Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Nuestra primera frase de este maravilloso día es de Naya Rivera y dice: las mariposas no pueden ver sus alas, no pueden ver cuán verdaderamente hermosas son, pero todos los demás sí. Las personas también son así.
Una frase así como que potente para arrancar este día. Sí. Bueno, los titulares, eso es lo que toca ahora. Nosotros le dijimos a ustedes, ¿quieren titulares en Camino al Sol?
¡Sí! ¡Cojan titulares!
Hicimos una prueba y luego, no, queremos titulares. Bueno, pues, aquí van los titulares de este día.
Y con gusto los titulares, además, lo compartimos.
Iniciamos con el presidente de la República, Luis Abinader, que va a recibir este viernes al rey de España, Felipe VI, y al presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio Nacional. Así lo informó la presidencia. Los encuentros se realizan en el marco de la 8ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 2023. De acuerdo a lo pautado, el rey de España será recibido a eso de las 10 de la mañana en la escalinata frontal de la Casa de Gobierno. Luego el gobernante sostendrá con el monarca una audiencia privada en el Salón Blanco junto a comitivas de ambos países. Esta primera visita culminará en el Salón de Embajadores con la entrega del libro al presidente Abinader y al rey de España, Felipe VI. Así refiere una nota de la presidencia. El rey de España, Felipe VI, arribó al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, el José Francisco Peña Gómez.
Bueno, y siguiendo con la cumbre, la República Dominicana, sede de esta cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, que se va a desarrollar desde este viernes, es decir, hoy hasta el sábado, en la Cancillería. De los 22 miembros que integran la cumbre iberoamericana, 14 estarán presentes en el evento representados con sus presidentes o primeros ministros, mientras que el resto de países enviará representaciones. Hasta el momento, han arribado al país para participar de la actividad el rey de España, Felipe VI, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien está acompañado del canciller Julio Arriola. Asimismo, han confirmado asistencia al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández y el cubano Miguel Díaz-Canel. También asistirá el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el primer ministro de San Vicente y Granadina, Ralph González. Entre los mandatarios que estarán ausentes se encuentran el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, Daniel Ortega y el salvadoreño Nayib Bukele. Este año se llevará a cabo bajo el lema Juntos por una Iberoamericana justa y sostenible, al tener como principales materias de debate la seguridad alimentaria, el medio ambiente, los derechos digitales y una nueva arquitectura financiera.
Bueno, cambiamos de tema. República Dominicana, uno de los 9 países en América Latina que requieren la visa Schengen. De acuerdo con declaraciones recogidas por la prensa ecuatoriana el año pasado, la Unión Europea no tramita exenciones de visa Schengen desde el año 2014. República Dominicana es uno de los 9 países de América Latina cuyos ciudadanos necesitan la expedición de una visa Schengen para poder ingresar a los estados de la Unión Europea. En este grupo de naciones también están Ecuador, Belice, Bolivia, Cuba, Surinam, Guyana, Haití y Jamaica. Este jueves, ayer, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en el país, el presidente Luis Abinader aprovechó el encuentro con su homólogo de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para pedirle su apoyo en la solicitud hecha por el gobierno dominicano de que se elimine este requisito para que los criollos puedan entrar a Europa. El año pasado, el gobierno dominicano comenzó gestiones diplomáticas para lograr que sus nacionales puedan ingresar al territorio de la Unión Europea sin visa, pero para fines de turismo y de negocios durante un periodo no mayor de 90 días. Ecuador, uno de los países latinoamericanos que requieren visado para viajar a Europa, se mantiene pendiente todavía de una votación en el Parlamento Europeo sobre su petición de eliminar la visa Schengen a sus ciudadanos. Aún así, y de acuerdo a informaciones publicadas por la agencia EFE en marzo de este año, los representantes diplomáticos en Ecuador han informado que una de las exigencias para considerar esta solicitud es la de que Ecuador reduzca el alto porcentaje de solicitudes de visado Schengen rechazadas. Una de las cosas más importantes a tratar es el alto nivel de solicitudes de visa rechazadas, que además se está incrementando. Vemos que incluso se están usando documentos falsos, y esto lo dijo la comisaria europea y exministra del gobierno de Suecia, Ylva Johansson, y eso lo recoge un cable latinoamericano. Los últimos países latinoamericanos en lograr esa exención de visado para que sus nacionales puedan ingresar a la Unión Europea fue en 2015, y lo lograron Colombia y Perú.
Bueno, cambiamos ahora de tema, el agua.
Que nos den un chance.
Que nos den un chance.
Ay, el agua, Rey.
Es que ellos están reflexionando.
Ellos están reflexionando.
Y hay que dejarlos que reflexionen. Sí. Bueno, nos vamos al agua. Es cada vez menos en el Gran Santo Domingo por la sequía. Momentos para seguir haciendo conciencia. La sequía sigue golpeando con intensidad la producción de agua en el acueducto Barrera de Salinidad, que opera a un 50% de su capacidad con una tendencia a la baja. Y esto debido a la dramática reducción del caudal de los ríos Ozama y Yabacao, de 4 metros cúbicos por segundo que produce el sistema para una población superior al millón de habitantes, en la actualidad solo está procesando 2, por lo que solo están en funcionamiento 3 de las 6 bombas existentes. Cada bomba tiene capacidad para colocar en el sistema 667 litros por segundo. Esta situación de escasez de líquido se asemeja a lo que ocurrió en el 2014 y en el 2020, cuando la producción de agua se redujo a un 33% de la capacidad instalada de este acueducto. El periódico Diario Libre visitó las instalaciones del acueducto y confirmó los bajos niveles de agua que no permiten aumentar la oferta del servicio a la población, lo que ha generado escasez en algunos de los sectores de la provincia de Santo Domingo, principalmente en la parte este, pero se siente en todo el territorio nacional.
Así es.
Bueno, en el día de ayer yo tuve que comprar un camión de agua para nuestro hogar, y primero tuve que esperar todo el día. Me dijeron, no señora, yo creo que hoy no puede ser. Un servicio que en media hora, una hora estaba aquí.
Claro.
Llegó en la noche, anoche. Y luego me dijo el joven, cuídela, adminístrela, porque no hay agua. Vamos a estar despachando muchos menos camiones, y la CAST nos pide que le prioricemos a ellos el servicio. Para ellos llevar a lugares predefinidos por la CAST. Así que es una realidad.
A cuidar el agua.
A administrar el agua.
Así es. Bueno, en otra información, empresarios hablan de pacto comercial, de alianzas, de inversión limpia y de trabajo justo. Los cambios acelerados y constantes experimentados en los últimos años y los sucesos imprevistos, como la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, han provocado la urgente necesidad de asumir un pacto para lograr un incremento en el comercio interregional, así como para desarrollar cadenas de suministros más resilientes y fluidas. Eso advirtió ayer la vicepresidenta Raquel Peña. La funcionaria aprovechó para hacer la observación mientras pronunciaba las palabras inaugurales del encuentro empresarial iberoamericano, en el que participan hasta hoy unas 1.500 personas de 22 países en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estados y de Gobierno. Asimismo, agregó que es importante evaluar necesarias modificaciones en las estructuras financieras internacionales que nos permitan enfrentar las obligaciones financieras asumidas por los gobiernos y el sector privado para la recuperación post-pandemia, así como para la transición energética, y acometer las nuevas y viejas desigualdades que aquejan a nuestros países. En el encuentro, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Alamán, instó a los empresarios a invertir en América Latina para reimpulsarla, pero observó que debe ser limpia.
Así es. Bueno, los monitores del MINERT conforman un sindicato. La Procuraduría General de la República aprobó la incorporación. Los monitores que laboran en el Ministerio de Educación formaron un sindicato, pues entienden que la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, no los representa. El cargo de monitor se creó para suplir la demanda de maestros en escuelas, liceos, politécnicos y estancias infantiles en áreas especializadas como arte, química, enfermería, mecánica, turismo, informática y electrónica, entre otras ramas. Son profesores graduados de otras carreras, pero con habilitación docente, y fueron contratados por tiempo indefinido con un salario fijo de 31.900 pesos, y tienen una carga igual que un maestro del área académica y laboran dos tandas. Luis Miguel Martínez, coordinador general del grupo de monitores, explicó que decidieron formar este gremio porque el Ministerio de Educación estaría violentando las leyes con respecto a los monitores. Estos docentes, que son más o menos 7.000, se han quejado de que pese a desempeñar las mismas funciones de un profesor en las aulas, no pueden tener ciertos privilegios porque están registrados como monitores. También afirman que no le aplican incentivos de años por servicio, ni por posgrado, ni evaluaciones de desempeño para reajuste salarial, entre otros puntos de desventajas en comparación con los docentes. Dice uno de ellos, de hecho continúan los despidos de monitores, a pesar de que el estatuto del docente establece que los maestros interinos no pueden ser desvinculados sin que hayan cometido una falta grave, y como quiera lo han seguido haciendo, con el agravante de que no le dan prestaciones laborales. Martínez Figuereo agregó que este es uno de los principales motivos para ellos agruparse y luchar por sus derechos, y que van a presionar un poco para que se regularice el estatus de estos monitores a través de un concurso de oposición, como fue anunciado por el ministro Ángel Hernández en diciembre pasado. O sea, hacen el mismo trabajo, pero no tienen las mismas condiciones.
Exactamente.
Y están supliendo una necesidad.
Claro. Y ahora cambiamos de tema. Miren, el tema de la corrupción es algo que nosotros como ciudadanos no podemos darle la espalda. Y para no jugar a esto del olvido, aquello de que nuestra memoria es corta, ¿ustedes recuerdan el caso Odebrecht?
Sí,
¿recuerdan
claro.
ese caso?
Sí, sí.
Pues
sí.
Vamos a retomar un poquitito en qué va eso. La constructora brasileña Odebrecht, ahora Novonor, se cambiaron el nombre. A pesar de haberse comprometido a pagar 184 millones de dólares en 8 años, solo ha saldado 60 millones entre 2017 y 2018, producto de un acuerdo que fue firmado con la Procuraduría General de la República por los sobornos que admitió pagar a cambio de contratos de obras públicas. En el acuerdo de lenidad, que fue firmado en aquella ocasión por el que era procurador, el señor Jean Alain Rodríguez, y Odebrecht, que recuerdo, ahora se llama Novonor, esto fue en el 2017, la empresa brasileña se comprometió a colaborar con la justicia y a resarcir el Estado dominicano con 184 millones de dólares en virtud de los sobornos que admitió haber pagado en República Dominicana entre autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y Suiza. Entonces, sobre el monto restante, solo han pagado 60, la empresa brasileña indicó que la suma restante, 124 millones de dólares bajo el acuerdo, se encuentra reconocida como una deuda pendiente de pago en el proceso de reestructuración financiera judicial que cursa esta empresa en Brasil. El asunto está en jugar al tiempo y jugar entonces
al olvido,
a la memoria.
Claro.
Entonces, como le digo una cosa, también le digo la otra. ¿Cuál es el pago que reciben aquellos que delatan a sus compañeros, a sus amigos, a sus socios, a sus amigos? Es que a veces ya no sé ni siquiera cómo llamarles.
Es que hay una mezcla de que son...
Bueno, la justicia dominicana es benigna con los delatores, extinción de la acción, suspensión de penas, procedimiento abreviado, un régimen especial de cumplimiento de condena. Estos, entre muchos, son los beneficios obtenidos por delatores en casos de corrupción administrativa sometidos por la Procuraduría. Y aquí viene solamente un comentario. ¿Ustedes saben cuál es el tema con esto? Que ser delator se convierte en una puerta de salida,
claro,
para cualquier caso de corrupción. Es decir, aquí estamos Cintia, Sobe y yo, y vamos a hacer una, una trampa, vamos a hacer algo terrible.
Yo los delato.
Y, exacto. Entonces,
el pleito va a ser quién delata primero.
Exactamente.
Para salirse de la ecuación. Sí. No, eso no es.
Aquí
eso
se da en la vida real. Se da.
Aquí se da en la vida real. Entonces, ese
yo no
es
estoy para nada de acuerdo con esas negociaciones.
Por supuesto que no. Y ya para cerrar, si este momentito, ya. Ahora sí, ya con esto cerramos. Estamos con el caso Calamar, ¿verdad? Bueno, pues el expediente de solicitud de medida de coerción contra los involucrados en este caso Calamar no solo hace mención de funcionarios del pasado gobierno en la expropiación y pagos de terrenos del Estado, en él se cita el nombre de Mérido Torres de Jesús Espinal, quien es el actual director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. Y se dice que de acuerdo al documento, de Jesús Espinal recibió de parte de Donald Guerrero, el ex ministro de Hacienda, más de 32 millones de pesos por el pago de unos terrenos que supuestamente eran de su propiedad. Es decir, sobre el caso Calamar, esto pica y se extiende. Así es que hay que seguir investigando. Yo personalmente cierro ya este momentito que toqué sobre cosas picaditas de corrupción administrativa pública que hay que darle seguimiento.
Sí. Y solo así, sin detalles, Bukele va a pedir al Congreso de su país que liberen de impuesto todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial.
Para desarrollarla.
Por ahí va. Ajá.
Por inteligencia artificial y también sin desarrollarlo, te voy a decir que hay unos japoneses, hay un equipo de japoneses que han descubierto cómo usando la inteligencia artificial van a poder grabar en imágenes lo que ocurre en tus sueños.
¡Wow! ¡Qué interesante! Cintia, pero
ahí tengo la gran oportunidad.
Tienes que ofrecerte ahí como voluntaria.
Informaciones hay muchas, ¿eh?
Imagina los sueños.
Eso está interesante. De hecho, Google lanzó
Bard
para competir con el chat GPT.
Están pasando, es de Microsoft.
Están pasando muchas cosas.
Bueno.
Sí, están pasando muchas cosas.
Ahí. Qué buen momento para estar vivo.
Y sí, para estar viendo y,
sí, estamos
y
viendo,
experimentando todas esas cosas. Y el Congreso de Estados Unidos ayer sentó al CEO de TikTok.
Le dieron fuego.
Le dieron, es decir.
Pero ese muchacho jovencito, mira, se sentó ahí estoico con todo un grupo de profesionales, con un estrado en su contra totalmente.
Así es.
Claro.
Su nombre es
solito.
Su Shishu, el enigmático CEO de TikTok. Él es de Singapur. Es un joven de 40 años. Y, óyeme, le respondió de forma dura y directa a los congresistas estadounidenses.
Él estaba muy bien preparado. Se fajó
sí,
bien.
No sé qué. Pero sobre esto hay mucho que hablar. Y luego, más adelante en el programa, pues, tomamos un momentito y vemos las implicaciones que tiene todo esto. Porque estamos hablando de tu seguridad, de mi seguridad, y
tus
del
datos
futuro.
Biométricos, tus informaciones.
Y del avance.
Y
pero
solamente,
no solamente TikTok.
Solamente
todas,
esto
ya.
Para los padres. Papá, mamá, a él le preguntaron en una ocasión que si sus hijos usaban TikTok. Y él dijo, no, mis hijos no usan TikTok.
Ah.
Está bueno ya, son las 136 minutos, seguimos.
Pero el otro sí.